Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Martes de Conversando a Fondo, y como cada 15 días nos acompaña Paola Suero, esta maestra del mercado de valores que conozco desde que llegué al país y con quien tengo el gusto de compartir este segmento. Bienvenida, Paola, ¿cómo estás?
Hola, Santiago, muy feliz de estar con ustedes. La verdad que este segmento ha gustado mucho. Yo he recibido muy buena retroalimentación de los oyentes, Santiago.
Pues no te dicen mentiras. Por ahí la audiencia también nos ha escrito y este segmento de Parval ha llamado la atención, ha gustado, la gente lo espera. Hace un tiempo hablábamos contigo de los bonos, pero no terminamos el tema, no sé si lo recuerdas.
Así es, la verdad que nos extendimos un poco intentando pues simplificar lo más posible y por eso esta semana pues se nos ocurrió traer conceptos básicos, o sea, algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta cuando se habla de instrumentos de renta fija, de valores de renta fija, dentro de los cuales están los bonos y los papeles comerciales.
¿Viste lo que acaba de ocurrir? Me encanta eso. Cuando dijiste conceptos básicos, ahí mismo Ivette cogió su mascota, su lapicero, y puso cara de estudiante.
Me Pero encanta. Así es. Así mismo fue, Santiago. Yo estoy escribiendo conceptos básicos. Así mismo estoy escribiendo.
Me gusta. Y eso es lo que más me gusta de esta sección. Que la pongamos bien sencillita para que toda nuestra audiencia conozca esos conceptos, conozca esos productos, conozca esas transacciones que podemos hacer a través del mercado de valores, a través de un puesto de bolsa como Parval. Entonces, adelante, Paola, somos solo oídos.
Bueno, aquí vamos a empezar por el principio. Entonces, recordemos que los valores de renta fija son instrumentos financieros representativos de deuda que permiten a las entidades emisoras captar fondos para el financiamiento de sus actividades. Entonces, recordemos entonces que cuando compramos un bono, es como que le estamos prestando nuestro dinero a la empresa que lo emitió, a cambio de un rendimiento particular, de unas condiciones preestablecidas. Como esas condiciones están preestablecidas, están fijadas en el prospecto de emisión y en el aviso de colocación, pues por eso es que se conoce como valores de renta fija. No quiere decir que la tasa de interés que paguen necesariamente sea fija. Pudieran pagar una tasa de interés variable, pero con un margen preestablecido, con una tasa de referencia preestablecida, que ya está fijada en el prospecto de emisión y en el aviso de colocación primaria. Entonces eso, digamos, para comenzar por el principio, como dijimos.
Voy interrumpiendo. ¿Cómo así que la tasa puede ser variable?
Bueno, ahí existen emisiones que pagan una tasa de interés variable. En ese caso, ¿qué es lo que el emisor te dice? Usualmente en nuestro país, las emisiones que pagan una tasa de interés variable pagan un spread o un margen por encima de una tasa de referencia, que normalmente es la tasa de interés promedio ponderada pasiva de los bancos, publicada por el Banco Central.
Pero entonces es diferente a lo que conocemos como tasa variable en los bancos, que es que yo tomo mi crédito y el banco me lo va cambiando dependiendo de cómo él considere. En este caso, la tasa va cambiando, pero no de acuerdo a lo que piensa el deudor, sino de acuerdo a un indicador que es públicamente conocido.
Exactamente, y en el aviso de colocación primaria y en el prospecto te diría con qué frecuencia te van a cambiar esa tasa. Por ejemplo, pudiera ser que esa tasa vaya a variar de forma trimestral o semestral según se establezca.
Es decir, el deudor nunca me dice le voy a bajar o le voy a subir la tasa. Ya sabemos que si la TIPP baja, la tasa que me van a pagar baja. Y si la TIPP sube, la tasa que me van a pagar sube, pero no hay una negociación, no hay nada de esto. Está fijada, como tú dices.
Está fijada y lo que hace el emisor sí es que lo publica como un hecho relevante cuando ya va a haber un cambio en la tasa que van a pagar los bonos.
Entendido de mi parte.
Y Beth, ¿y tú? ¿Entendiste?
Deja ver. entiendo que una vez yo saco mi cuenta, ¿verdad? Una vez yo hago mi inversión, yo voy a firmar un documento que me va a decir a mí que la tasa de interés puede variar o hacia arriba o hacia abajo, o cada 3 meses o cada 6 meses, según esté moviéndose la situación en el mercado. Eso es lo que entiendo.
Sí, lo entiendes bien. Lo único en este caso es que no es que vas a firmar un documento que lo diga, sino que tu corredor de valores pues te lo va a suministrar. Te va a suministrar el aviso de colocación si tú estás comprando un valor en el mercado primario o el prospecto de emisión, o te lo va a comunicar en el correo electrónico, que ese es un instrumento que tiene una tasa de interés variable. O si es una tasa fija, te dirá que ese instrumento paga una tasa de interés fija. Entonces, ya que estamos hablando tanto de tasa de interés, pues un concepto básico cuando estamos hablando de los bonos es la tasa cupón. La tasa cupón es la tasa de interés que el emisor paga a los tenedores de valores sobre el valor nominal. Y ahí vamos a otro concepto básico, que es el valor nominal, que es eso. Pues el valor nominal, también conocido como valor facial, representa el capital o la cantidad sobre la cual el emisor paga los intereses cuando aplica. Digo cuando aplique porque recordemos que hay instrumentos que se emiten cero cupón, que no pagan intereses durante la vida del título y que entonces, ¿cómo se genera un rendimiento? Se compran a descuento. Eso lo hablamos en una de nuestras conversando a fondo pasados. El valor nominal puede ser amortizado en distintos plazos o pagado a vencimiento. Para los instrumentos locales, el pago a vencimiento es lo más común. Entonces, la fecha de vencimiento...
¿Qué quiere decir el pago a vencimiento?
Que te devuelven el valor nominal, el emisor.
Perfecto.
Durante la vida del título, el emisor, digamos, paga los intereses de forma periódica y el capital o el valor nominal lo pagaría a vencimiento, es lo más usual. Pero pudiera indicarse una modalidad de pago, de amortización, distinto en el prospecto y en el aviso de colocación.
Sin embargo, te entendí que lo más común es que sea al vencimiento.
Al vencimiento, eso es lo más común en nuestro mercado. Entonces, la fecha de vencimiento es la fecha en que el instrumento de deuda se extingue y, por tanto, el momento en que el valor nominal o la amortización que pudiera restar del mismo debe ser pagado por el emisor. A partir de esa fecha, ya no se recibirán más intereses y finaliza el compromiso por parte del emisor. Entonces, la fecha de vencimiento, recordemos, para los bonos es de un plazo mayor a 1 año y para los papeles comerciales es de hasta 1 año. Se especifica también, como les digo, dentro de las características de la emisión, que eso sale publicado en el aviso de colocación de cada emisión. La periodicidad de pago de los intereses es otro concepto importante. Las fechas de pago de intereses son las fechas en que el emisor pagará los cupones. Recuerden que se le llama tasa cupón a la tasa de interés, entonces a veces a los intereses se les denomina cupones a los tenedores de valores. Entonces, generalmente, por ejemplo, para los títulos más comunes, los valores más comunes negociados en nuestro mercado, que son los de Banco Central y el Ministerio de Hacienda, la periodicidad de pago es semestral. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque el título te indica que tiene una tasa cupón anual, estos intereses se pagan semestral. Digamos, la mitad de ese cupón, o sea, del cupón, digamos, anual, se recibe en el primer semestre y la segunda mitad, pues, en el segundo semestre. Eso es lo más común, que sea semestral, pero tenemos bonos corporativos que se ajustan, digamos, a distintas necesidades de los inversionistas, que tienen periodicidad de pago, ya sea mensual o trimestral. E incluso, como hablamos en un conversando a fondo pasado, existen papeles comerciales que son cero cupón y las letras del Banco Central que son cero cupón, o sea que no tienen una periodicidad de pago de interés. Otro concepto, y con este más o menos culminamos y podemos conversar sobre algunas dudas que puedan tener, es la posibilidad de redención anticipada.
¿Cómo
¿Con
es
qué
eso?
Se come eso? ¿Sí? Entonces, aunque esa característica es frecuente en los bonos corporativos y se trata de una opción o derecho del emisor de cancelar anticipadamente una emisión. ¿Y qué quiere decir eso? Cancelar anticipadamente una emisión, pues comprarla de regreso. Por eso se llama, pues, posibilidad de redención anticipada, es redimir o recomprar los valores que ya fueron previamente emitidos. ¿Por qué un emisor haría eso? El emisor, si fijó en el prospecto de emisión y en el aviso de colocación que tenía esa opción de redimir anticipadamente los valores, sí tiene la potestad de hacerlo. Y normalmente lo pudiera hacer en un escenario en que las tasas hayan bajado mucho respecto a la tasa que está pagando el emisor y tiene otras alternativas de financiamiento que les resulten más atractivas.
Eso es muy bueno conocerlo, que es una opción, es un derecho del emisor.
Del emisor.
No del inversionista. Por eso te solicitaba la aclaración, porque muchas veces queda por ahí como que yo tengo un papel que se puede redimir anticipadamente y nos confundimos con lo que ocurre con un depósito a plazo, donde yo como inversionista sí puedo redimirlo anticipadamente. Aquí es todo lo contrario. Aquí es el deudor quien podría, si quiere, redimirlo o no.
Exactamente. Y las condiciones bajo las cuales lo haría están especificadas en el prospecto.
Bueno, no, yo creo que con esto hemos cubierto los conceptos básicos de los bonos. Invitaríamos a nuestra audiencia a que invierta en un bono, un monto no tan significativo, para que vaya aprendiendo, nos llame y cualquier inquietud la estarías solucionando tú. Paola, ¿qué te parece?
Sí, con ayuda tuya, Santiago.
Por supuesto, con todo gusto. Ivette, ¿alguna pregunta?
A mí me ha quedado claro y lo que me ha gustado de este Conversando a Fondo, Paola, es que si seguimos así, dando como quien dice la matemática 0-1 de las inversiones, de estas inversiones, yo creo que muchos oyentes, al igual que yo, vamos a ir aprendiendo y vamos a sentirnos más seguros al momento de tomar la decisión de invertir.
Entonces, no se diga más. Despedimos así este Conversando a Fondo. Muchas gracias, Paola, y te esperamos en 15 días con más conocimiento.
Gracias a ustedes por recibirme.